Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, Mai Puchet es licenciada en Artes Plásticas y Visuales, es docente e investigadora en el Taller de Libre Orientación Estético-Pedagógica a cargo del profesor Carlos Musso en el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes de la UDELAR. Actualmente cursa la maestría en Filosofía Contemporánea por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR y desde 2013 integra la red Conceptualismos del Sur. Además, es la autora de este libro maravilloso que tengo aquí en mis manos, desarrollado por Yagurú, por el MACA, que es realmente espectacular, que se llama Octaedro, los otros y Axioma, relecturas del arte conceptual en el Uruguay durante la dictadura 1973-1985. Además, Mai es amiga, es la compañera de Wilson Negreira, nuestro gran amigo, y es un placer tenerte acá, Mai. La verdad, un placer reencontrarnos.
Bueno,
¿eh?
Sí, buenos días, Pablo. También un gusto estar acá. La verdad que es un placer, Daniel. Mira, lo primero que tengo que decirte es que este país se dio el lujo de no tenerte 12 años en la radio.
Bueno, yo te agradezco eso que decís, porque sos una amiga, en realidad.
¿Qué? ¿Está mal? Como decís vos.
¿Está mal? ¿Está mal?
Los amigos que
no,
van
no,
a estar...
No, te agradezco mucho. Te lo agradezco a vos y a Will, que sé que sí. Sienten un gran cariño y un gran aprecio, que es recíproco, ¿verdad? Hacia ustedes, así que bueno. Pero bueno, lo impresionante, Mai, es que podamos estar efectivamente con mucha alegría dialogando aquí juntos y hablando de este libro que es realmente espectacular. Se acerca efectivamente un nuevo 27 de junio, que es siempre una cosa que uno no quiere volver a pasar, pero cada año pasa, y está bueno que pase, ¿no? Porque uno recuerde con reprobación estos hechos, acabamos de dar informaciones, sí, que tienen que ver con esos tiempos. Y uno de los temas que realmente uno siempre ha pensado, y no hay bibliografía al respecto, seguramente me dirás vos, se va sumando bibliografía a este respecto, pero tu libro es un aporte muy importante, es la presencia del arte en los años de dictadura. Si bien hubo un momento muy, que está detallado aquí en el libro, una investigación que te llevó un par de años.
Tres años. La idea previamente estaba presente porque yo estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y tenía mucho contacto con el arte en Uruguay y de artistas, pero mi metía que es el arte contemporáneo. La teoría del arte me llevó a pensar que bueno, ahí en la Escuela de Bellas Artes hay docentes, son algunos que están acá en el libro, claro, que habían pasado una época en la dictadura y que, o sea, que habían iniciado su parte artística en ese periodo y que no había sido investigada. Si bien son artistas muy conocidos y renombrados en la actualidad, uh-huh, como que ese pasado no estaba investigado, estaba mencionado en alguna...
Exacto, por ese como lado, al pasar, pero nadie le había hincado el diente.
Claro. Sí que había mucha gente interesada, por ejemplo, tengo que agradecer a Enrique Aguerre, que es el director del Museo de
Artes Visuales.
Artes Visuales, que hace el prólogo del libro, y sé que él estuvo interesado también en estos temas, claro. Entonces creo que es importante mencionar que había gente como teóricos, ¿verdad?, del arte que estaban en ese tema. Bueno, pero yo me animé y me enfoqué la investigación. Y bueno, 3 años, digamos, de ese proceso para investigar.
Que tuviste que ubicar gente, hablar con gente.
Claro, porque si bien algunos estaban actualmente en actividad, otros no, porque claro, son muchas personas, son 16 personas, claro, que yo investigué. Son tres grupos. Y de los cuales yo conocía personalmente a algunos de ellos, claro, los integrantes.
En tu relación con el arte, efectivamente,
sí, sí,
pero no a todos.
No a todos. Entonces,
y tuviste que ubicarlos.
Ubicarlos y ver qué interés tenían ellos, claro, de volver a plantear ese tema.
Al proyecto, claro.
Sí. Y la verdad que tengo que decir que todos, excepto uno porque está en el exterior, que no. Esa es una persona, Miguel Lushheimer, de uno de los integrantes, uh-huh, de Octaedro, uh-huh, que realmente lamento mucho no haber podido entrevistarlo. Es decir, a la distancia no fue fácil hablar de estos temas o escribir un mail, entonces no pude, pero el resto están todos entrevistados, que ahora detallamos un poco quiénes son. Y
claro, porque además el nombre que puede, para que no tenga nada que ver con el arte, no pueda saber, el nombre del libro lo que está es efectivamente en principio nombrando a tres grupos, a tres colectivos artísticos, ¿verdad?, de arte conceptual, que en principio tirémosle una línea a la gente de qué se trata el arte conceptual, que es un arte que más bien que en el estilo está pasando las ideas, ¿no? Pero lo vas a explicar mejor.
Bueno, sí, nosotros llamamos arte conceptual, en primer lugar lo situamos como en el inicio, en los años 60 y principios de los 70, es como el inicio de lo que se conoce internacionalmente con un despliegue de artistas que su interés era realmente las ideas y no un arte que tenía que ver con el objeto en sí o la venta del arte o la representación del arte. Entonces ese arte que se conoce internacionalmente a través de un artista, Joseph Sud, y otro grupo importante, Art and Language, inglés, bueno, ellos plantean, y muchos más por supuesto, el quiebre fundamental con lo que era el arte anteriormente. Claro. Que
está Boyce también ahí, sí, ¿no? Sí, que sí, yo sí lo conozco por el flaco Gustavo Cabrera, ¿verdad?
Claro, bueno,
que era columnista del programa. Gustavo, lo poco que sé de arte se lo debo a él.
Gustavo Cabrera también tiene mucho que ver en esta época, ¿verdad?
Sí,
o sea, hay mucha
también,
gente que tiene que ver.
Por supuesto, entonces, es cierto.
Bueno, entonces ese arte conceptual lo que permitió fue abrir un panorama muy amplio para entender otro tipo de realidades. Bueno, estamos hablando de los años 60. O sea, imagínate, claro, que si en la música sabemos todo lo que sucedió, en el arte también hubo ese quiebre para hablar de una juventud que aparecía, ¿no?, con nuevos valores o nuevas temáticas. Bueno, eso es el arte conceptual internacional, como le llamamos internacional porque es el que conocemos, el que está en los libros de historia del arte. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó acá en América,
claro,
Latina?
Y claro, ahí es el vos tema. Decís, el centro estaba en Nueva York, sí, decía una parte del libro, sí, pero después ya en realidad está la periferia, y nosotros somos parte de esa periferia.
Claro, en un momento lo de la periferia, que entendida, ¿no?, como aquello que quería parecerse al centro o estar dentro de esos mismos cánones, bueno, establece un modo diferente de ese arte conceptual. Entonces hay mucha controversia en ese sentido. Hay muchos investigadores, justamente la gente de la Red Conceptualismo del Sur, que son investigadores, artistas y curadores de América Latina, que se refieren a esto del conceptualismo latinoamericano. Entonces, en ese estudio, que yo un poco fui abriendo ese panorama, encontré que había algunas diferencias. O sea, nosotros no fuimos artistas conceptualistas. Digo nosotros porque, bueno, acá en la región, ¿no? No porque yo lo sea.
Sí, sí.
Pero no éramos puramente esos artistas conceptualistas que, bueno, tiene que ver con una propuesta de lo conceptual desde la idea misma, pero además de una autorreferencia del arte. O sea, esos artistas hablaban del arte, o sea, qué significaba el arte, para quiénes estaba destinado. Pero acá sucedió otra cosa y ahí tiene que ver con la investigación que yo realizo.
Es realmente
el
apasionante,
contexto,
claro. El contexto que vivíamos, que era el de la dictadura, sí, ¿verdad? Específicamente.
Entonces allí surge la posibilidad de hacer un quiebre. Si bien hay algunos referentes, ¿eh? O sea, estaba Clemente Padín, es anterior, o sea, ya en los años 60, hace sus incursiones en lo que es el arte correo, la performance. Hay otros, bueno, Alberto Restuzia
y el
Bebe Charminara son, claro, referentes también en eso, ¿no? De crear una forma de arte y de encuentro con el espectador, que ese es el tema acá con estos grupos, cómo el espectador forma parte de la obra, o sea, cómo empieza a cerrar el sentido, claro, de la obra el propio espectador.
Claro. Además aquí se empiezan, con estos movimientos se empiezan a armar las instalaciones, ¿no? Digo, un tipo de arte que de pronto no estábamos tan acostumbrados.
Claro, que
irrumpía,
sale de lo que es el cuadro y la escultura.
Totalmente.
Entonces se genera este sentido en el arte conceptual. Y bueno, el contexto sugiere lo siguiente: estos artistas que crean estos grupos son jóvenes, tienen entre 20 y 30 años en esa época, y bueno, para formarse no tenían otra situación que bueno, vamos a recordar que la universidad estaba intervenida, ¿no? O
Bellas
sea,
Artes
Bellas
no existía.
Artes no existía. Uh-huh. Apenas habían algunos talleres particulares.
Particulares, exactamente.
Sí,
¿no?
De pareja, de longa, bueno, varios artistas más veteranos, ¿no?, ya tenían sus centros como núcleos ahí para, bueno, y fundamental Nelson Ramos, claro, también tuvo su taller, que ahí es donde se nuclean varios de estos artistas. El Club de Grabado también estaba presente, y bueno, en ese panorama, estos artistas se autogestionan. O sea,
totalmente.
Esto es lo fundamental. Colectivos, grupos.
Grupos colectivos. Digamos que en el 73, 74 y 75, me ayudarás vos, no pasó casi nada.
Bueno, esa idea es. Mira, vamos por esa idea.
Vamos por esa idea.
Vos tenés un libro que está, el de Mateo y Trasante.
Sí.
Un poco mencionas algo en relación a este tema del que no pasó nada, pero pasó. Acá tengo una lista hablando de música que está validada por Wilson Negreira.
Y está certificado, como de Tiranos de Ola. Está
esto
certificado.
Es el latu de la música.
Sí, sí,
bueno,
sí, totalmente.
Del 73 al 81, no voy a decir detalladamente cada año porque sería un gorroso. Del 73 al 81 se editaron en este país, en Montevideo, los discos Darno Yan, Canción de Muchacho, Pájaro Canzani, Aguaragua, Tarnoyán de nuevo en el 74, las quemas, Radeses en el 75, sí. Vos sabrás sí, más sí. que yo, de sí, Daniel, sí.
Claro,
Dino, sí. Vientos del Sur, sí. Mateo y Trasante del sí, 76, claro. sí, sí. Jaime Ross, Candombe del 31 en el 77, sí. En el 78 otra vez Jaime Ross para espantar el sueño, Los que iban cantando, bueno, Leo Maslía en el 79, Rumbo, La Rosa Carrero.
O sea, pasaron 80, cosas.
Pasaron. Entonces, el asunto es el siguiente. Esas cosas que pasaron, por supuesto que estaban marginadas, o sea, era como un modo de surgir toda esta maravillosa música, y bueno, en el arte visual, que es al que yo dedico el libro, en el teatro también pasó, hablábamos uh-huh. también de en la danza, ¿no?
Sí, también.
Uh-huh. Pero es visto a la distancia, es raro lo que pasó, a la distancia es visto como que acá hubo, por supuesto, un apagón cultural, como uh-huh, se llama, uh-huh. pero a la vez como que no había posibilidades de crear nada nuevo. Era o hacías lo que, ¿no? El quiebre ese que había sucedido de antes de la dictadura, todos los artistas que se habían ido, los que estaban presos, y entonces era como que no había nada, era como todo de cero, uh-huh. y no había posibilidad, porque no se podía hacer. Era como, está esa idea, estuvo instalada esa idea. Sí. Y que lo que había era, por ejemplo, repito porque vos tenés el libro de Mateo y Trasante, que era un poco como ninguneado ese disco.
Sí, totalmente.
¿Verdad? Y como
totalmente.
Decir, como no, porque en realidad no está hablando directamente de, ¿no?
De lo que estaba pasando aparentemente, ¿no?
Digo, porque también... Cuando una persona vive en un contexto donde es así, está hablando de lo que está viviendo de todas maneras,
sin
no
duda,
es de nada.
Sin duda.
Y a estos artistas les pasó exactamente lo mismo.
Sin duda.
Es decir, y crearon esto nuevo que decíamos en el arte conceptual, hablaban, por supuesto, hablaban es un decir en el arte, viste que decimos hablaban, sí, pero sí, las obras sí. Sí, no sí. hablan de por sí.
Claro.
Pero generaban estos nuevos modos del arte, que son la instalación, la ambientación, performance, y que era como que hay prensa también, yo investigué toda la prensa,
sí.
y les costaba mencionar de lo que estaba pasando. O sea, hay una descripción formal de las cosas, ¿no? Vi esto, había tal cosa, había un panel así, había un muñeco asá, pero les costaba utilizar el lenguaje de decir qué están haciendo estos artistas.
Claro.
Y ellos mismos me cuentan en las entrevistas que a la vez hay una parte...
Sí, yo tengo varias partes, señora. Está,
bueno,
después las repasamos, pero vos tenés
pero
las tuyas.
Tengo algunas, pero poquitas,
sí, sí.
La idea no,
sí,
tampoco...
Sí, no, está
pero
bien.
Pero, por ejemplo, esto es... Gabriel Gali es el que menciona esta parte, que ajá. dice que una de las... en una de las exposiciones que hizo este grupo, Octaedro,
uh-huh.
que dice que recuerda que después de la exposición, algunos amigos le comentaron su decepción ante la exposición porque no veían la presencia del compromiso social y político en la muestra.
Claro.
Y yo le preguntaba qué esperaba ver la gente ahí.
Claro.
Dice, sí, y él dice, ¿qué esperaba ver y qué suponía que había que hacer? Había una expectativa, eso del deber ser. Se descalificaba lo que pudiera ser entendido como arte por el arte. En definitiva, todo lo que fue dominante en el arte moderno después del principio del siglo XX, justamente la explicitación del medio, la verdad en pintura. Entonces, esto, yo me refiero a esto de la siguiente manera. Sí, es cierto, se despreciaba en ese momento quien hacía arte por el arte, como le llamaban, porque era como no decir, pero a la vez se despreciaba lo que no fuera directamente. Era como que si no eras un panfleto que,
claro,
que
claro.
llevabas adelante, o si no lo hablabas directamente,
no funcaba.
Pero a la vez ellos mismos decían, pero esto es lo que, justamente de esto es lo que queremos
claro.
tratar, que el espectador, que en realidad sucedió eso de que el espectador comprendía porque, bueno, vivía el mismo presente que estos artistas.
Totalmente. De todas formas, y luego de la pausa vamos a ahondar con Mike Puchita aquí en nuestra entrevista, los grupos se encargaron de ser bastante explícitos, si se quiere, con algunas instalaciones y algunas de las muestras que hicieron, y lo vamos a contar lo de la pausa. Así que, si nos esperan, algo existía pese a la dictadura, y lo estamos conversando aquí con Mike Puchita. No se vayan. Bien, amigos, seguimos aquí con Mike Puchita a propósito de Octaedro, Los Otros y Axioma, relecturas del arte conceptual en el Uruguay durante la dictadura 1973-1985, que Mike Puchita ha editado por Yaurú, de nuestro buen amigo Maca, con una excelente presentación, que, bueno, está bien, viene acorde, ¿verdad?, para hablar de arte, en este caso, arte conceptual. Y, bueno, estamos hablando fuera de micrófono con Mike de los grupos, ¿no?, de Octaedro. Y yo le mostraba a Pablo incluso algunas fotografías que Mike decía, bueno, no tienen toda la calidad. El tema es que, en realidad, este libro está documentando una parte de la historia.
Es documentar algo que pasó.
Que pasó y que además no se tenía, no se había reunido en esta manera tan, tan formal como
es
un libro.
Qué lástima que no se pueda mostrar en radio.
No esta semana, la semana que viene, cuando Espectador TV. Pero bueno, seguramente vamos a poder colgar de todas maneras algo de alguna de estas imágenes.
El muñeco, por ejemplo.
Espectador.com. Claro, yo le contaba de Octaedro. Presentemos a este grupo y hablemos algo de él.
Bueno, Octaedro estuvo formado por Fernando Álvarez Cosi, Carlos Barea, Gabriel Gali, Juan Carlos Iglesias, Carlos Rodríguez, Carlos Aramburu, Abel Rezano y Miguel Lujheimer. Este grupo se formó más o menos en el año 78, 79, estamos hablando de esa época. Uh-huh. La mayoría pertenecía entonces o concurría al taller de Nelson Ramos. Entonces ahí se congregan, se encuentran, empiezan a esta idea, ¿no? Creo que es Barea, que cuenta en una entrevista, porque, a ver, es cierto que la investigación, que también tiene la publicación de todas las entrevistas, tiene que ver con una como rearmar esa historia que estaba perdida y que además no hay una sola verdad, porque alguno la va contando, el otro la va, ¿no?, recordando y el otro se la va... porque están entrevistados además separados, cada uno de los integrantes, y a veces esa memoria...
No es la misma para todos,
es pero cierto, bueno. El grupo sí tiene esa fecha entonces de conformación.
¿Me decías cuándo entonces?
En 1979, hacen su primera exposición.
Okay.
En 1980 hacen esta otra exposición que vos te estabas refiriendo.
Fantástico, porque además vos le preguntás, aquí creo que es a Gali, sí, me encanta esto que dice, porque a propósito de una pregunta que se había, además una referencia a la figura del desaparecido, aquí extracté algo de un tramo de lo que dice, y está buenísimo lo que dice Gali, dice, la estetización de los problemas sociales y políticos es de por sí problemática. De hecho, camina en filo de la propaganda, la banalización o el marketing. Punto, sí. Punto, la verdad que espectacular. Sí. Y bueno, y hay primero una muestra y después en realidad una especie de...
Es una instalación.
Instalación,
es lo que te iba a decir, en la sala, ¿no?, de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Tené en cuenta que ya fue criticado el grupo por haber expuesto en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, pero no nos da el tiempo ahora acá para desarrollar lo que fueron esos lugares emergentes. Rápidamente, vos también los recordarás, Cinemateca, la Galería Notariado, el Goethe... la Alianza Francesa.
Es cierto. Entonces, no había otros lugares.
Claro, no había. Entonces, esos lugares tenían algún componente como que de interés cultural y daban espacio a estos grupos, que eran como novedosos.
Sí, la Alianza Francesa también daba, habían cosas.
Claro.
Eran como lugares, aunque parezca increíble, porque alguno lo puede decir, pero había cierta resistencia, o por lo menos la posibilidad de que uno resistiera desde allí, ¿no?
Claro, entonces este grupo presenta esta instalación que bueno, sí tiene visualmente es fuerte.
Es muy fuerte.
Lo que hicieron fue inventaron una forma de recorrido además en la instalación interesante, porque ahí es donde involucra al espectador, que tiene que completar ese sentido de la obra. Entonces hicieron dividieron un espacio donde colocaron a cuatro figuras humanas, muñecos tamaño hombre, que estaban recubiertos, o sea, son de material hule, ¿no? Todo recubierto. Adentro tienen relleno de polifón. Son cuatro figuras que están allí y que hay un mecanismo que les va como proyectando, un mecanismo arriba de proyectores, ¿no? Proyectores de los antiguos, que le proyectan ciertas imágenes en el rostro de estos cuatro, de estas cuatro figuras. Además, al costado hay un panel que también allí hay más la relación con el proceso de la obra, aparece allí frases filosóficas. Hay un sentido importante acá de lo que ellos ven, del sentido grupal, de lo colectivo, ¿no? La ausencia de creer que la autoría era, no piensan en eso, no hay autores, es el grupo
es
Octaedro, es el
colectivo.
Entonces las ideas partieron de ellos y bueno, generan una idea. Esa figura humana, ese muñeco también fue trasladado a la ciudad de Montevideo, en algunos lugares públicos.
Sí, y en el Parque Rodó, ¿no? Está en la Plaza Cagancha, o quizá Plaza Matriz, no alcanzo
aquí. Sí, creo que es la Plaza Cagancha.
Y esto es el murallón del Francini, exactamente, te iba a decir. Esto es del Francini, efectivamente. Sí.
Esto, ¿no?, estamos hablando de 1980, que esto sucedía.
Increíble.
Y esa figura recorrió esos espacios públicos, se hablaba con la gente tímidamente, a ver qué les parecía. La gente sorprendida de que eso estuviera presente allí como es como una ausencia y presencia. Es rarísimo esto, porque ellos, bueno, eso que vos leías, en realidad no es directamente pensado.
Aludir a los desaparecidos.
Pero ellos
pero
se sentían,
había algo
pero
allí.
Por supuesto, claro. Aparte, se sentían como también individuos entre la masa, que como que no teníamos esa, no teníamos, bueno, yo también hablo en ese presente, sí, sí, porque sí. No teníamos una individualidad posible y quedábamos como desaparecidos también todos. Bueno, eso no tuvo ni una sola crítica en la prensa.
No, y yo te digo, en tiempo real, andaba bastante por la calle, estaba interesado en estos temas, no me enteré jamás, digo, por ejemplo.
Porque era, viste, son cosas muy efímeras también en el sentido este del arte conceptual. Sí. Las redes de comunicación, pues a veces eran como pobres,
muy pobres,
limitadas.
Sí. Había y mucho bueno, miedo, además, y muchas cosas
entre la gente.
Por supuesto,
autocensura, sí, miedo, sí. Ellos mismos cuentan, el día de la inauguración, ¿no? Que como decíamos, era ahí en la Alianza Cultural de Estados Unidos, fue difícil porque hubo una congregación de gente, tenían un poco de temor de ver qué podía pasar ese día en la inauguración, si bueno, en fin, no les pasó nada, pero siempre el miedo y la autocensura.
Muy fuerte, ¿no? lo de Octaedro, y bueno, hay que comprar el libro, vamos a colgar algunas imágenes, pero bueno, evidentemente no podemos hablar de todo su trabajo. Hablemos de Los Otros.
El grupo Los Otros, bueno, es compuesto por Carlos Cebeso, Carlos Musso y Eduardo Miranda, también es un grupo de paralelo en el sentido de que es exactamente en esa misma época, 1979, surgen y ellos trabajan en la sala del taller de Cina Fernández y exponen también en la Alianza Francesa. Pero bueno, hay otra, puntualmente una exposición que es una ambientación o instalación, como le llaman, con una imagen fuerte que es la de la ambientación con zapatos.
Sí. Eso remite a Auschwitz, evidentemente, ¿no? Digo, o bueno, al nazismo, ¿verdad?
Tal cual. Ellos planteaban eso, que es como lo que queda del campo de concentración,
exacto.
Los zapatos, y ellos hicieron todo un trabajo con estos zapatos que son usados, pero a la vez tienen como una cal, ¿viste? Una cosa entreverada ahí con ese tema. Y es lo de los zapatos es como una imagen fuerte
es
en
fuerte,
ese sentido.
Es fuerte, sí.
Y es un modo de ver el arte, como decíamos, ¿no? De que no había una explicitación referente a esto, sino que, si bien vos mencionaste anteriormente de que hay mucho material escrito en el sentido de que en sus catálogos se refieren, claro. Pero es una postura. En los catálogos aparece la postura del grupo, pero no hablan de la obra.
Claro.
Entonces eso es interesante, es como que la obra está ahí. El espectador va y la completa con su sentido, y esa era la proyección que hacía la gente. Mirá, esto está.
De hecho, es una unicidad con el resto de los grupos, ¿no? Digo, esa era un poco la tendencia. Vos mirá y sacá tus conclusiones. No tenemos que decirte nosotros nada de la obra que no te diga la obra en sí mismo que vos quieras captar.
Exactamente, y nosotros hoy hacemos lo mismo con esto. Estamos mirando estas obras y le recreamos, le tenemos como ese sentido hacia nuestro problema actual, que también es el arte que está diciendo hoy, por ejemplo, ¿no? Y decimos, mirá lo que pasó acá, bueno, en fin, eso, ¿no?
Hay unas volanteadas poéticas con.
Ese es el grupo Acción.
Sí, Axioma, que con Washington Benavides, ¿no? Digo, ¿cómo está integrado Axioma?
Axioma, Álvaro Cármenes, Gerardo Farber, José Onir da Rosa, Alfredo Torres y Ángel Fernández. Este grupo tiene fecha de cómo se inaugura o se forma, es en 1980, porque ellos registraban, es uno de los grupos que también registra todo y anota, que eso también hay que decirlo, porque este archivo, estas imágenes y todo esto que decíamos documental, yo lo obtuve porque cada uno de ellos me daba un pedacito de lo que tenía. Era
colaboraron con,
por supuesto, eso no, esto
sus
no está
archivos
ningún
personales
lado. Archivos personales,
exacto.
Entonces en el grupo Axioma tenemos como un registro claro de las las reuniones y todo ese tipo de cosas que hicieron, y aún los mantenían. Este grupo surge del Club de Grabado. La mayor parte de ellos estaban entonces reunidos en lo que es el Club de Grabado. Mira. Y sí, también hacen una actividad en la Galería del Notariado, hacen exposiciones.
Sí, sí.
Y esa que decís que te impresiona, que es la volanteada poética, es en la feria del Club de Grabados, que ellos hacen una. Hacen un volante, una impresión, volante grande, es una impresión, con un collage hecho por ellos, y luego aparecen poemas de varios.
Buenísimo, hay uno del Bocha, ¿verdad? Espectacular,
sí.
¿Verdad? Que
lo repartían ahí.
Un amigo, sí.
Y había actores que iban diciendo sus poemas.
Es espectacular, realmente, lo que has hecho. Vamos a tratar de poner lo de los zapatos, lo del muñeco ese que extraño que aparece en todos lados.
Sí. Inquietante.
No, la verdad es que es un
muñeco
trabajo.
Que remite la figura del detenido desaparecido.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, tengo que aclarar que en 1983 en Argentina, es en el 83 que tenemos la referencia de aquello de lo que se llama el siluetazo, que es la silueta puesta allí en el espacio público, que sí, se sí. hace que entre miles de personas, porque son artistas y personas comunes, uh-huh. Que hacen esa instalación urbana, si se le puede llamar así, porque sí. no está pensado como una actividad artística, es una actividad artístico-política.
Claro.
Y es el siluetazo. Y es en el 83. Pero ajá. acá en el 80 teníamos también esta, ¿no? Como una incursión ahí a lo que podía
llegar. Adelantándose, a digamos, en el tiempo. Sí. sí, sí. Yo he observado también algunos nombres que estaban, creo que en este caso con la gente de Axioma, participando. Alicia Migdal, Walter Reino, Esteban Schroeder, por ejemplo, integrados también. La verdad que sí. es fantástico este trabajo que has hecho, May. No se nos han terminado los minutos, lamentablemente. Aquí
por
estamos
favor,
siempre
un
en, una,
placer,
en una corrida.
Bueno,
yo lo que le digo sí. a la gente es que si les interesa el arte, no pueden dejar de tener este libro porque realmente van a encontrar algo que no existía, que es efectivamente el trabajo que ha hecho May Puchet, de investigar, dialogar con los hacedores del arte que sí se hizo y que sí existió durante la pasada dictadura militar. Les reitero el nombre de la obra: Octaedro, Los Otros y Axioma, relecturas del arte conceptual en Uruguay durante la dictadura 1973-1985 de May Puchet, ediciones de Yagurú, realmente espectacular. Enrique Aguirre le ha dedicado la introducción, también está en la contratapa, elogiando, ¿verdad?, el director del Museo de Artes Nacional de Artes Visuales, que no es poca cosa, que no es ningún. Un trabajo excepcional que ya May ha dicho que no va a hacer más porque le ha costado muchísimo. Y evidentemente cuando uno se mete a investigar, es un camino sin retorno, ¿no?
Bueno, también tengo que agradecer a la contadora de las estrellas, Leticia Nicola, que también formó parte de este proyecto en algún momento, porque bueno, tuve que hacer
para... Mira tu contadora. Pablo,
tu contadora.
Claro. Sí, la tuya también.
Es nuestra contadora.
Nuestra contadora.
La edición de Yagurú, realmente un agradecimiento muy grande a Maca. Y para editar el libro tuve que recurrir a los fondos de incentivo cultural.
Es cierto, lo vi.
Que a la vez Perfect. Me permite agradecer a lo de Silverio y la otra parrilla, que fueron quienes en realidad aportaron para que este libro se editara. Y bueno, Daniela, vos y Pablo, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Y bueno, presentar este material es buenísimo acá,
no,
en este lugar.
Es buenísimo que hayas hecho este libro, te lo agradecemos todos nosotros y los amantes del arte y de la historia en general, pero también es un pedazo de historia lo que trae en esta investigación notable May Puchet. Un besote al Will, que se mejore, que sabemos que está engripadito, y bueno, en cualquier momento nos volvemos a ver, ¿eh? ¿Te parece?
¿Cómo no? Chaucito.
Un placer, chau.